Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este miércoles 19 de julio. Qué bien que bajan las temperaturas. Por lo menos lo que se anuncia es que en esta jornada de miércoles va a ser menos calurosa en la mayor parte del país. Alguna lluvia, pero débil, se espera en Galicia y en Asturias. Así que nos espera por delante una fantástica jornada. Una jornada en el tiempo más llevadero. La actualidad sigue marcada por la detención del presidente de la Federación Española de Fútbol, de Ángel María Villar, de su hijo Gorka, de su mano derecha y vicepresidente económico Juan Padrón. Han sido casi 13 horas de registros. Era bien entrada la madrugada, en torno a las 3:30, cuando Ángel María Villar era trasladado a los calabozos de la Guardia Civil de Las Rozas, donde está pasando la noche. Lo que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, es toda una trama de corrupción con la que se habrían lucrado durante años a costa de los partidos amistosos de la selección española de fútbol. Miren, los triunfos de la selección hacían subir el caché de la Roja, dos veces campeones de Europa, campeones del mundo en Sudáfrica, y en torno a estos éxitos llegaban patrocinadores, se comercializaban a mejor precio los derechos audiovisuales, pero la federación renunciaba a cantidades millonarias en favor de otras federaciones, de federaciones extranjeras. ¿Dónde iba entonces ese dinero? Parece que donde decidía el hijo de Villar, que es abogado experto en derecho deportivo. Gorka Villar decidía en qué países debía jugar la selección española para favorecer a las federaciones que le tenían contratado como consultor y, por lo tanto, cobraba las mordidas. Los delitos por los que están siendo investigados son administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental, todo en relación con partidos internacionales. Ángel María Villar es un hombre que lleva 29 años al frente de la Federación Española de Fútbol, 29 años sorteando líos judiciales. De hecho, se le conoce como el hombre de los mil regates. Hace una semana fue reelegido por séptima vez, pretendía completar 32 años al frente de la Federación, pero la sombra de las sospechas le perseguían hace tiempo. Era, como dicen algunos, una caída anunciada. En el partido de COPE, en el partidazo de COPE, el vicepresidente de la Federación, Joan Gaspar, ponía la mano en el fuego por su amigo.
Hasta que no se demuestre lo contrario, en este país es inocente, ¿no? Cuando un juez analiza las cosas, yo personalmente confío en que sí, que él personalmente no se ha puesto un euro en el bolsillo, que no le corresponda. Esto es lo que yo pienso y estoy convencido, ¿no?
Algunos medios cifran esta mañana en más de 3 millones el desvío de fondos de partidos amistosos de la selección para empresas del hijo de Ángel María Villar. La operación se llama Soule. ¿Por qué se llama Soule? Ya saben que la Guardia Civil, la UCO, pone a cada operación un nombre. En este caso, Soule, porque se refiere a un antiguo juego de pelota originario del norte de Francia, que era anterior al rugby y al fútbol. El Soule, que consistía en llevar la pelota al campo contrario, se practicaba ya en la Edad Media y estuvo presente hasta el siglo XIX. Habrá que esperar lo que determine la justicia, pero hoy son muchas voces las que piden, por un lado, limitar por ley el número de mandatos presidenciales en la federación. Es lo mismo que se pide en la política. Y segundo, la necesidad de que la federación se someta a una limpieza rigurosa, a una limpieza con lejía y estropajo. La duda ahora es qué va a ocurrir con el calendario de la Liga, porque mañana se iba a celebrar una asamblea general previa al sorteo de los calendarios de la Liga. Hay que decidir también el calendario de la final de la Copa, de la Supercopa, de cuándo empieza la Liga, de cuándo se juega el Madrid-Barça. Todas esas cosas había que decidirlas. Estamos a un mes de que comience la Liga. Y todo indica que la Liga quiere que se celebre ese sorteo, pase lo que pase. La Federación no, porque no tiene cabeza, pero la Liga insiste en que, sea como sea, se tiene que celebrar. José Ramón Lete, expresidente del Consejo Superior de Deportes, estuvo anoche en el partidazo de COPE.
Vamos a ver que el jueves cómo está, vamos a volver a hablar mañana con ambas instituciones, Federación y Liga, y vamos a llegar a un acuerdo en las próximas horas para que esto se produzca sin mucha más dilación.
Sobre la cuestión catalana que les comento esta mañana, pues lo último, que es el gobierno de Puigdemont evitando concretar cómo va a comprar las urnas, solamente se limita a decir que las habrá. Aquí parece que lo que hay es miedo, silencio y secretismo, por lo menos, todo con un objetivo claro, que es burlar la acción de la justicia. Ni explican cómo se van a comprar, ni cuándo, ni quién va a firmar el papelito. Ahí está la clave. Jordi Turull, el nuevo portavoz, trataba de explicar la última maniobra independentista.
Cuando se haya completado este itinerario, pues lo vamos a hacer público, lo vamos a presentar. Obviamente este itinerario lo vamos a hacer de acuerdo con la legislación vigente, delante de cómo está actuando el Estado, que entendemos que no es de acuerdo a derecho en esta intimidación, querellas, etcétera, por una cuestión ideológica, pues hemos acordado actuar de esta manera.
Todo indica que podrían optar por comprar las urnas sin hacer un anuncio público de licitación. Ahí algunos esta mañana hablan del artículo 177 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite prescindir de la publicación de la licitación. Pero ojo, que una cosa es poder comprar las urnas y otra diferente poder sortear su responsabilidad penal. Es noticia también el Fondo Monetario Internacional, el último informe sobre España, que nos da las recetas prácticamente de siempre. Mejora su previsión de crecimiento para 2017, lo hace al 3,1%, pero pide recetas como subir el IVA, acabar con la dualidad del mercado de trabajo y, ojo, que las pensiones no suban por encima del 0,25%, que retrasemos la edad de jubilación y, sobre todo, insisten que nos hagamos planes de pensiones para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo. Lo explicaba la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional en España.
El mensaje es que hay que incentivar la prolongación de la vida laboral y los planes de ahorro privados. La idea es que los pensionistas de hoy y los que haya el día de mañana tengan una idea clara de lo que van a cobrar de prestación.
¿Y se acuerdan de la prima? Tanto hemos hablado de la prima de riesgo, ese diferencial entre el bono español y el alemán a 10 años. Bueno, pues por primera vez desde 2006, la prima de riesgo ha bajado de los 100 puntos. Esto quiere decir estabilidad económica, así de claro. En 2012, el 24 de julio, es decir, dentro de unos días, hace unos años, la prima de riesgo llegó a los 638 puntos. Estábamos en ese momento, en el momento más crítico de la crisis. Ahora la prima de riesgo ha bajado por primera vez desde 2006 de los 100 puntos. Y una cosa más, tengan en cuenta solo un asunto. Si tienen que coger un avión con destino a Estados Unidos, a partir de hoy entran en vigor nuevos controles de seguridad desde los aeropuertos, en España en concreto, Aeropuerto de Madrid, Barcelona y Málaga. Incluyen revisiones de los dispositivos electrónicos en las puertas de embarque. Sí van a poder subirlos ustedes a cabina, los móviles, los portátiles, pero ténganlo en cuenta porque puede haber cambio en los tiempos de embarque, así que consulte con su aerolínea. Son los principales asuntos de la actualidad de este miércoles. Hay más, los repasamos en titulares con Paco Ventura. Poder alternativo.
La oposición venezolana firma hoy un gobierno de unidad nacional y prepara el proceso para que los jueces alternativos juren sus cargos el viernes. Para mañana hay convocada una jornada de huelga general.
Ultimátum de los sindicatos.
La junta directiva de la COE analiza la última oferta de los sindicatos sobre el incremento de los salarios para 2017. Piden incluir una cláusula de revisión salarial y que se cierre la negociación este mes de julio.
Seguirán en la cárcel.
La Audiencia de Navarra confirma la prisión provisional para los 5 acusados de la violación en grupo a una chica durante los Sanfermines del año pasado. La audiencia ha desestimado los recursos presentados por la defensa.
Nuevos refugiados.
Hoy llegarán a España, procedentes de Italia, 20 refugiados. El gobierno ha anunciado que se están tramitando 402 expedientes más para que se autorice su traslado. El ministro del Interior culpa a las mafias y dice que no es responsabilidad nuestra que los inmigrantes decidan huir de su país.
Y en deportes, etapa decisiva en el Tour.
Llega el momento de la verdad en la ronda francesa con la primera etapa alpina y con 4 aspirantes al podio en un pañuelo de apenas 30 segundos. Alberto Contador se dejó ayer minuto y medio y pierde toda opción de victoria. En fútbol, hoy debuta España en la Eurocopa Femenina frente a Portugal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
7 y 10, 6 y 10 en Canarias. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, está pasando su primera noche en el calabozo. Tras más de 13 horas de registros, mañana declarará ante el juez, mientras la investigación sobre el desvío de fondos de la Federación continúa. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. En esta ocasión la UCO no acumula tanta información como en otros operativos, pero lo que se tiene está muy bien atado. Valoración para COPE de una fuente al tanto de esta operación Soule. Ángel María Villar podrá hoy explicarse ante los investigadores de la UCO después de pasar su primera noche en los calabozos de Las Rozas, aquí en Madrid. Lo mismo ocurre con su hijo Gorka, que ha dormido en dependencia de la Benemérita en Tres Cantos. Sport and Advisor, su empresa, habría sido utilizada por los dos para camuflar supuestos servicios a cambio de importantes comisiones por organizar partidos amistosos de La Roja. La Guardia Civil busca en esta ocasión documentación, no dinero. El hijo de Villar mandaba y disponía mucho en la Real Federación, sobre todo de dinero. También esperan abrir otras vías de investigación. Pieza muy importante, el presidente de la Federación de Tenerife, Juan Padrón, y el secretario general habrían hecho lo mismo que Villar en su tierra.
Vamos a acercarnos a Italia, donde es noticia un adolescente con síndrome de Down que se ha convertido en todo un héroe al salvar a una niña de morir ahogada en el mar. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Valerio Catoya tiene 17 años y desde muy pequeño practica natación, una especialidad en la que ha conseguido varias medallas, pero sin duda la que le ha coronado como una de las personas más aplaudidas y queridas de Italia no ha sido compitiendo. Se encontraba de vacaciones en la playa junto a sus padres cuando escuchó gritos de auxilio de dos hermanas de 10 y 14. 14 años, a las que arrastraba la fuerte corriente. Sin pensarlo dos veces, Valerio y su padre se lanzaron a socorrer a las niñas y consiguieron salvarlas antes de que llegaran los socorristas. Las redes sociales se han rendido ante su valentía y hasta el expresidente Matteo Renzi le ha dicho que Italia debe sentirse orgullosa de tener ciudadanos como Valerio.
Camilla Läckberg es una popular escritora sueca de novelas policíacas. Sus libros transcurren en su lugar de nacimiento o en sus alrededores. Hallbacka, una pequeña ciudad de la costa occidental sueca. Ese es el lugar. Una de sus novelas se titula Los vigilantes del faro y bien pudiera servir para ilustrar esta historia. En el sudoeste de Escocia existe una isla que se vende. Es un pequeño paraíso, pero con un pasado oscuro y tenebroso. Se llama Little Rose Island y su precio es de algo más de 369.000 euros. Son casi 120.000 metros cuadrados rodeados de mar y con una casa de 6 dormitorios y con patio. También un imponente faro del siglo XIX que esconde el secreto de la isla y que hace abaratar su precio. Ocurrió hace algo más de medio siglo. Unos turistas descubrieron el cadáver de uno de los trabajadores del faro, un hombre llamado Hugh Clark. Su compañero Robert Dickinson fue detenido y condenado a morir en la horca por ser el autor de este asesinato, aunque la sentencia fue sustituida por cadena perpetua. Los entresijos de esta historia se desconocen, pero bien pudiera servir para que Camilla Läckberg escriba una de sus novelas de misterio. Aunque si no eres supersticioso, ni crees en las supercherías ni en otras historias de maldiciones o muertos vivientes, toda una isla puede ser tuya. Eso sí, deberás disponer de un helicóptero o de un barco para llegar hasta ella. Toda una aventura con fantasmas del pasado incluidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
7:15, 6:15 en Canarias. A esta hora, todos los miércoles, nos ocupamos de temas clave en el mundo que nos afectan a todos los españoles. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días, Paloma.
¿Por qué dices que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está buscando una salida?
Porque se ha convencido de que la situación actual es insostenible, ha cometido graves errores y ahora se encuentra atrapado por una enorme cantidad de intereses cruzados que hacen muy difícil tomar decisiones, y todo con una elevada amenaza de enfrentamiento civil.
¿Qué opciones tiene, por lo tanto, Maduro, Javier?
Pocas. Hay fuerzas importantes que no van a permitir que se celebre el día 30 la elección de Asamblea Constituyente, que sería la culminación del golpe de Estado del chavismo más radical. Hay una opción de formar un gobierno de unidad nacional, donde mucha gente interesada se quedaría fuera, o la celebración de elecciones presidenciales adelantadas.
La oposición está dando pasos arriesgados con nuevos jueces para el Supremo, un gobierno paralelo, una huelga general para mañana jueves, pero ¿hacia dónde van?
Sí, la participación de más de 7 millones de venezolanos en el plebiscito del pasado domingo para evitar la constituyente les ha dado un gran impulso y están forzando la situación. En un momento en el que la unidad de la oposición no pasa por buenos momentos, por la tradicional división y también porque la excarcelación de Leopoldo López desplaza a otros candidatos como Capriles.
¿Y qué objetivo buscan entonces?
Que no se celebre la elección de la constituyente el día 30 y que se negocie la salida de los chavistas del poder. Hay varios problemas. Si el presidente Maduro retira la elección de la constituyente, puede tener un golpe de Estado del sector más radical del chavismo. Y si hay un gobierno de unidad nacional, él podría no estar.
Pues Javier, muchas gracias por tus explicaciones y nos escuchamos luego.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Y en deportes, ¿tendremos o no tendremos calendario de Liga, Alcalá?
Bueno, pues muy buenos días. Fuentes de la Liga de Fútbol Profesional aseguran a la cadena COPE que el sorteo del calendario de la Liga se va a realizar mañana, sea como sea. Esta expresión de sea como sea es literal. Y es interesante que alguien nos explique cómo lo van a hacer, porque la Federación, ante la detención de Villar, que está en un calabozo, ha suspendido asamblea, sorteo y todos los actos oficiales a partir de mañana. La Liga insiste en que mañana conoceremos el calendario de Liga en Primera y en Segunda División. Además, por si alguien no entiende todavía cómo Villar pudo ser reelegido permanentemente una y otra vez desde el año 88, aquí va un ejemplo. Con Villar en el calabozo a esta hora, con cuatro detenidos, con el presidente y con todo su clan en todas las portadas de la prensa internacional, algunos continuamos mostrando su apoyo incondicional. Del baúl de los recuerdos ha salido una momia llamado Joan Gaspar, que fue presidente del Fútbol Club Barcelona.
Ayer era mi amigo, hoy es más amigo mío, y por lo tanto espero que mañana vuelva a ser normal, ¿no?
Espero que mañana vuelva a ser normal, dice. Y fuera del tema Villar, se está fraguando un auténtico bombazo. Una cadena de televisión de Brasil, una cadena muy afín a Neymar, afirma que el Paris Saint-Germain pagará dentro de unos días la cláusula de 220 millones de euros y se llevará a jugar en Francia, en el Paris Saint-Germain, al delantero brasileño Neymar. Atención, Paloma, que puede ser, junto con la detención de Villar, el auténtico bombazo del verano.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Esta jornada de miércoles ha comenzado con unas temperaturas muy agradables, pero va a ser una jornada menos calurosa en la mayor parte del país. Hay más nubes en Galicia y en Asturias, donde se espera alguna lluvia, aunque va a ser bastante débil. La actualidad pasa por la trama de corrupción en la Federación Española de Fútbol y por la detención de cuatro personas, entre ellas el presidente de la Federación, Ángel María Villar, su hijo Gorka y su mano derecha y vicepresidente económico, Juan Padrón. Ángel María Villar ha pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil en Las Rozas tras más de 13 horas de registros. Hoy declarará ante la Guardia Civil y mañana se espera que lo haga ante la Audiencia Nacional. La duda ahora que hay que conocer en las próximas horas es qué va a ocurrir con el calendario de la Liga. El sorteo que se iba a celebrar en las próximas horas, qué es lo que va a pasar, porque estamos a un mes de que comiencen los partidos de la Liga de Fútbol en nuestro país. Del asunto catalán, pues hoy el consejero de Interior, el nuevo director de los Mossos, van a mantener la primera reunión, mientras el gobierno de Carles Puigdemont evita por activa y por pasiva concretar cómo va a comprar las urnas. Calladitos, no vaya a ser que actúe la justicia, no vaya a ser que demos alguna pista. Hoy llegan a España 29 refugiados procedentes de Italia. Se están tramitando además 400 expedientes para autorizar el traslado de otros 400 más. Y también les hablaremos esta mañana del conflicto de los examinadores, que ha dejado miles de exámenes de conducir en el aire, a 150.000 afectados que no han podido lograr el carnet de conducir. Quiero mi L, titula esta mañana algún periódico. La DGT va a ofrecer un centenar de nuevas plazas, de las que 30 van a estar reservadas para militares mayores de 45 años. Pero aquí hay alguien que está sufriendo este conflicto, que son las autoescuelas. En muchos casos son empresas familiares y si no hay negocio, ¿para qué tener la puerta abierta? Son algunos de los asuntos importantes de esta jornada de miércoles 19 de julio, pero hay más. Lo repasamos en titulares con Juan Andrés Ruber. Marruecos condena a 23 independentistas saharauis.
El Tribunal de Apelación de Salé, cercano a Rabat, los ha condenado esta madrugada a penas entre la cadena perpetua y 2 años de cárcel por el llamado macrojuicio de Gadaim y Zik. Allí fueron juzgados los independentistas que se manifestaron pacíficamente para pedir más derechos humanos.
El Fondo Monetario Internacional pide que las pensiones solo suban el 0,25%.
También pide que retrasemos la edad de jubilación y nos hagamos planes de pensiones para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo. Este organismo defiende además que se mantengan las reformas de la seguridad social y que la rebaja fiscal se compense con otras medidas.
Confirmada la prisión provisional para la manada.
La Audiencia de Navarra ha desestimado los recursos interpuestos por la defensa y mantiene en la cárcel a los 5 acusados de agredir sexualmente a una joven en los Sanfermines del año pasado.
Nuevos controles de seguridad para entrar en Estados Unidos.
Estas medidas que entran hoy en vigor incluyen revisiones de los dispositivos electrónicos en las puertas de embarque, aunque sí se podrá seguir subiendo móviles y portátiles. En España se verán afectados los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga.
Y en deportes, el Tour se empina.
Etapa decisiva en el Tour de Francia con la dureza de los Alpes. Hay 4 aspirantes al podio en apenas 30 segundos en la clasificación. Alberto Contador ya no tiene opciones al perder ayer otro minuto y medio. Y en fútbol, España debuta hoy en la Eurocopa Femenina.
Es hora de subirnos ya al tren de la noticia Renfe.
Renfe transporta cerca de 62 millones de clientes en los servicios de Rodalía de Barcelona durante el primer semestre de este año. Esta cifra supone un incremento de viajeros del 7% respecto al mismo periodo de 2016 y la incorporación de más de 4 millones de nuevos clientes. Rodalíes es uno de los transportes públicos del área metropolitana de Barcelona que ha experimentado un mayor crecimiento de enero a junio.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ser empresario y autónomo en este país puede resultar complicado. Preocupaciones, gestiones. Por eso en Línea Directa te brindan los mejores servicios y coberturas para que tu flota de vehículos comerciales no se convierta en un problema. Por ejemplo, el servicio de vehículo de sustitución, porque tu negocio no se puede detener por la avería de un vehículo, ¿verdad? Y si además comparas el precio que pagas ahora con el que te ofrece Línea Directa, no hay más que hablar. Llama ya, 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A las 7:35, 6:35 en Canarias, con CaixaBank, llega la imagen del día y Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Paloma Tortajada. Parafraseando el principio de Arquímedes, podríamos decir que todo cacique, sumergido prolongadamente en el cacicato, experimenta una fuerza superior y hacia arriba que le hace creerse impune. Casi 30 años al frente de la finca influye para creer que la finca es tuya, y el sentido de la propiedad impele a que el cacicato cada vez se ejerza de manera más descarada. Ángel María Villar, cuya presunción de inocencia quedó ayer arrasada con el intencionado aviso a las cámaras de televisión, se permitió el enfrentamiento con el secretario de Estado de Deportes. El secretario de Deportes lo único que quería era que las elecciones en la federación no se resolvieran al estilo caciquil con el que se han llevado siempre a cabo, donde quedaban eternamente los que eran de la peña. El primer tiempo del partido lo ganó Ángel María Villar, porque el secretario de Estado cesó en sus funciones, fue sustituido por otro y Villar siguió de presidente. Pero durante el tiempo de descanso, el secretario de Estado interpuso una querella que ha sido en la que se ha basado el juez para autorizar el pinchazo de los teléfonos de los detenidos durante 3 meses. Y en esta segunda parte del encuentro, Ángel María Villar ha recibido una goleada que le va a apear de ese sillón que parecía de su propiedad. Lo que para unos es angustia, expectación, celebración y satisfacciones, para los listillos es dinero contante y sonante. Aquella gran alegría de los habitantes de este país cuando la selección española ganó el Mundial fue compartida por Ángel María Villar, pero por motivos mucho más pragmáticos, porque mientras los demás proyectaban su orgullo patriótico y colgaban banderas de los balcones, Villar calculaba lo que se podría hacer de caja a partir de aquello. Lo que para unos es el inocente alborozo del triunfo o la inocente tristeza de la derrota, para gentes como Villar son comisiones, influencias, compra de votos y el intento del salto a la Federación Internacional, otro ejemplo de indecencia, porque todavía nos acordamos de aquellos registros en Suiza demostrando que la FIFA era otro nido de corruptos. Eso sí, Villar ha comprometido a su hijo dentro de la gran tradición española, Puyol, Ruiz Mateos, etcétera, de que familia que roba unida permanece unida, al menos hasta que llegan las sentencias. Y no es que algo huela podrido en el fútbol, es que parece un muladar.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así se siente un pequeño negocio cuando sabe que los días de fútbol siempre triplica la caja. Muy contento, porque su bar se llena y así vende más.
Con Vodafone Televisión Bares tendrás el mejor deporte. Fútbol en 4K, motor y mucho más. Contrata ahora y no pagues este verano. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Como cada mañana llega ya el trino del conciso. Carlos Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué decisión va a tomar hoy el Tribunal de Cuentas contra los independentistas, Carlos?
Pues fíjate, a los sediciosos independentistas, separatistas, en este caso el expresidente Mas y sus consejeros Homs y Joana Ortega, que fue vicepresidenta de aquel gobierno, se les acumulan de tal forma los problemas que ya veremos. Hoy o lo más tardar mañana, el delegado instructor del Tribunal de Cuentas tendrá sobre su mesa un escrito de investigación, alcance se llama en términos técnicos, en el que se aprecian, se constatan responsabilidades contables en la utilización de fondos públicos para la realización de la consulta legal del 9 de noviembre de 2014. El tribunal aprecia ya indicios más que suficientes para que se obligue a los citados a devolver los 5.100.000 euros que se gastaron en aquella patraña. La Abogacía del Estado y la Fiscalía se han sumado a la denuncia de la sociedad civil catalana y Mas, Ortega y Homs, encima de ser todavía más inhabilitados, tendrán que rascarse el bolsillo y devolver a la Generalitat el pastizal que se llevaron para montar la carnavalada de la consulta. Al final ya se está viendo cómo la pela les va a durar muy mucho a los separatistas. Y otro fuera aparte como el de ayer. Un sanchista de última hora, de casi última hora, José Manuel Franco, que siempre ha sido de quien gana, será elegido en octubre secretario general de la Federación Socialista Madrileña. Lo siento por mi amigo Carmona.
Pues apuntamos las dos cosas que nos has dicho. Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias. Gracias. Los periódicos, las claves del día en la prensa de este miércoles. José Antonio, ahora aquí está, buenos días.
Hola, Paloma, buenos días.
Fútbol y corrupción, el asunto estrella hoy en el kiosco y en todas las portadas, el rostro cabizbajo de Ángel María Villar, escoltado por la Guardia Civil.
Sí, fíjate que hoy vuelve a ser como otras veces en nuestro querido país, Paloma, el Día Nacional del Yo Ya Lo Sabía. Los periódicos abren con la imagen de este hombre, Villar, que reinaba en el fútbol español, con un mandato recién revalidado, laminada a cualquier disidencia y que le iba a llevar a los 32 años al frente de la Federación. Aunque leyendo la prensa esta mañana nos recuerdan que este hombre no era trigo limpio y que hoy toca escribir la crónica de una caída anunciada. Villar, candidato a superar el tiempo de Franco en el poder, tuvo ayer su 18 de julio. A las 3:30 de esta madrugada y después de casi 13 horas de registro en las instalaciones de la Federación, pomposamente llamadas Ciudad del Fútbol, la Guardia Civil lo enviaba al calabozo de la comisaría de Las Rozas. Bueno, la prensa entra al fondo esta mañana de la mordida investigada. Así ABC lo resume en su portada. Villar rebajaba el caché de la selección española a cambio de mordidas. Y es que, como escribe el director de ABC, Víctor Rubido, invocando la mística del fútbol, los directivos del balón se han movido con una impunidad pasmosa, desde eludir pagos a la seguridad social, pagar cantidades desorbitadas, todo valía porque siempre que hay fechorías, la emoción se impone a la racionalidad, y en el fútbol hay mucha emoción. El economista pone sobre la mesa una cifra al desfalco. Villar desvió 3,6 millones de euros a su hijo Gorka por partidos de la selección. La razón se fija en otro flanco de la investigación de la UCO. También investiga si Villar compró el voto de árbitros y de entrenadores para perpetuarse una y otra vez en el cargo. La trama de los amistosos, se cuenta en este diario, comenzó con un España-Corea del Sur jugado en Austria en junio de 2010, preparatorio de aquel Mundial de Sudáfrica, aquel Iniesta de mi vida que nos llevó a los cielos. Aunque, como escribe Jesús Lillo en ABC, mientras los españoles cantábamos el gol de Iniesta sentado en el palco de Johannesburgo, Villar no vio un gol, sino una oportunidad de negocio. Y añade, levantar la Copa del Mundo debió ser para Villar lo más parecido parecido a tocar la campana en bolsa. Bueno, el principal diario deportivo de este país, el diario Marca, titula en portada Tarjeta Roja y hace un editorial, la verdad que muy prudente. Dicen que el fútbol se merece limpieza y que es necesario regenerar las estructuras de este deporte. En el perfil de este hombre de billar que dibuja El País se le presenta como el gran cacique del imperio del balón y subrayan el contraste. Bajo su mandato, la trayectoria deportiva ha sido brillante, muy brillante, los años de gloria de La Roja, pero siempre ha corrido paralela a una gestión presidencialista con muchas zonas oscuras. El director de LAS, Alfredo Relaño, escribe esta mañana que Villar se ha perpetuado por una combinación de astucia aldeana y audacia del ignorante, y ya hace tiempo que se pone el mundo por montera y eso lleva a errores. El editorial del Mundo pide medidas preventivas, por ejemplo, reformar la ley del deporte para limitar los mandatos en las federaciones deportivas para evitar casos como este, el caudillo de los mil regates, como le define este periódico. Ignacio Camacho, en su columna de ABC, recuerda cómo algún director general de deportes intentó desalojarlo sin éxito, acabó él destituido. ¿Por qué? Porque los títulos daban reputación exterior, influencia y dinero, y ningún gobierno tenía coraje ni voluntad política para enfrentarse a eso. En fin, Paloma, después de la inmobiliaria y la financiera, parece que la burbuja de fútbol ha comenzado a estallar.
Ha costado que se comenzara a estallar, pero una vez que ha empezado, no sabemos el alcance. El verano está por delante todavía. Bueno, de pasión de catalanes. Veo que todos los periódicos subrayan hoy el apagón informativo del gobierno catalán.
Sí, como destaca La Vanguardia, se impone el secreto por la compra de las urnas. Se hará, pero no se comunicará. A veces explica una clave de ese apagón informativo. Dice que el gobierno catalán podría intentar sortear la acción de la justicia optando por adquirir las urnas sin publicar el correspondiente anuncio oficial. Lo que aprovecharía es una rendija de la ley de contratos del sector público que lo permite después de un concurso fallido, como es el caso este de la dichosa compra de urnas. Y hay algunas informaciones complementarias sobre el desafío catalán. El País dice hoy que los expertos optan por aplicar el 155 de la Constitución para poder controlar a los Mossos. La Razón apunta que Juntos por el Sí y la CUP preparan un encierro en el Parlamento catalán si fracasa el referéndum. Esto en el capítulo de hoy de esta saga que se acerca al final. José María Carrascal escribe hoy en su columna de ABC que todavía quedan defensores del diálogo, del buenismo y de las concesiones ensayadas durante décadas sin éxito. Quizá convenga aplicar el dicho inglés: cuando algo no tiene solución, lo mejor es que se estropee del todo.
Bueno, como ya estoy bien calzada, profesor Gay de Liébana, buenos días.
Hombre, grandísima Paloma, besazos virtuales desde esta Menorca hechicera. Habló ayer el Fondo Monetario Internacional.
Y nos dio buenas noticias, buen crecimiento de nuestro PIB en 2017.
Sí, hombre. Muy bien, 3,1%, cuando meses atrás era del 2,6. El fondo insiste en lo de siempre, hay que aumentar el IVA y nuestra productividad. Hay que reformar nuestras pensiones, ahí pone también el dedo en la llaga, buscando un reparto más solidario de la carga, alargando la edad de jubilación y fórmulas que hagan sostenible el ahorro de las pensiones, por tanto complementándolas. Y estamos ante un gasto que se irá incrementando a tenor de la tendencia demográfica. El fondo también alerta sobre el crónico desempleo con dos granos: el paro juvenil de un lado, el paro de larga duración del otro, y luego también la excesiva contratación temporal y mucho empleo a tiempo parcial, Paloma.
Deuda privada moderándose y más fusiones bancarias también.
Sí, hombre, las familias y empresas han hecho un esfuerzo brutal, han reducido la deuda desde 2009 hasta ahora en 551.000 millones de euros, y ahora el ahorro va a la baja porque se resiente el consumo, o sea, la gente no tiene tanto dinerito porque hay salarios bajos y por tanto el consumo se va a resentir, el desendeudamiento familiar, pero bueno, bien. Y lo que sí hay, es cierto, es que el Fondo Monetario Internacional dice que todavía queda recorrido para fusionar más bancos y además imprime aceleración a la limpieza de los activos bancarios. Paloma.
El Fondo Monetario Internacional, profesor, destaca sobre todo la deuda elevada, la deuda pública elevada como un problema de peso.
Es un problema de peso, 1.125.000 millones de euros, último dato que conocimos anteayer, y estamos en el 100% del PIB, y si algo se tuerce, Paloma, España va a sufrir. Hay que reducir deuda pública, hay que buscar equilibrio presupuestario, a ver si la pasión deportiva del gran Alcalá nos ilumina y nos da esperanza.
Vamos a intentar
la 11, la pasión.
Paloma,
la pasión deportiva de Alcalá con la 11.
Paloma, que el profesor estaba como loco esperando el sorteo del calendario de la Liga, porque él es del Español y
no,
siempre,
hombre.
Claro, siempre se marca cuándo se juega el Español-Barça, que yo quiero
claro,
ir a ver el partido.
Para ganar tres puntos.
¿Cuándo
para ganar
se juega
puntos.
El Español-Real Madrid para perderlos? Bueno, pues él...
No.
Bueno, él está pendiente del sorteo como mucha gente, los que son del Español, los que son del Barça, los que son del Atlético de Madrid. Bueno, la federación dice que detenido Villar no hay sorteo y la Liga de Fútbol Profesional dice que sí habrá sorteo. Así que a ver si nos explican, a lo mejor en el curso de este programa, algún responsable de la Liga, qué decisiones van a tomar y por qué, cómo y de qué manera exactamente, puesto que el salón de la federación donde se iba a celebrar el sorteo no va a poder ser habilitado ante la detención de Villar, cómo se va a realizar ese sorteo del calendario en primera, en segunda y en segunda división B, que la Liga, insisto, dice que conoceremos en la jornada de mañana. Hoy tenemos que ver también a las chicas de la selección española de fútbol. Comienza la Eurocopa femenina en Holanda y España debuta ante Portugal. El encuentro es a las 6 de la tarde, esto es Paloma Fútbol Puro, las chicas de la selección, territorio sin contaminar, así que mucha suerte al combinado español que debuta hoy en la Eurocopa. Y hoy tenemos que deleitarnos también después de comer con los paisajes de la etapa reina del Tour de Francia, que asciende las míticas cumbres de la Cruz de Hierro, del Telegraph o del Galibier a 2.600 metros de altitud. Quiere ganar una etapa y hoy es su terreno, el español Alberto Contador, que ya no tiene absolutamente nada que hacer de cara a ganar el Tour de Francia tras el minuto y 33 segundos que cedió en la jornada de ayer. Recuerdo que Chris Froome, el británico, es el maillot amarillo del Tour. Y quizá a esta hora, cerca de las 8 de la mañana, despierta Villar en los calabozos de la Guardia Civil, en Las Rozas, en Madrid, quizá pensando que aquí terminan, viendo las portadas de la prensa, lo que han sido 29 añazos de Villarato.
La verdad es que era las 3 y media de la mañana, o sea que ha terminado tarde.
Habrá dormido
el
poco,
registro,
¿no?
Ha dormido poco. Sí. Con la 11, la información deportiva, y les recuerdo sus mensajes, sus opiniones a nuestro WhatsApp 600 99 13 14.